Con motivo del 500 aniversario de la Reforma, esta iglesia la Poblanó. Nos hemos propuesto celebrar una serie de conferencias coloquio para tratar temas de actualidad bajo el prisma de la palabra de Dios. Y los temas se van a dar un fin de semana cada trimestre, más o menos, y esperamos que tenga larga carrera. La conferencia del sábado, coloquio, el sábado a esta hora, y un mensaje el domingo a las 11. El tema escogido es estilos de vida conforme al diseño de Dios. Es un placer para mí presentar al doctor Pablo Martínez Vila, el ponente de la conferencia de hoy, que se titula La vigencia de la palabra de Dios ante los desafíos de la nueva, entre comillas, ética sexual. El doctor Pablo Martínez Vila es médico psiquiatra, ejerce actualmente en una consulta privada como psiquiatra y psicoterapeuta, con un énfasis especial en la medicina psicosomática y la psicoterapia existencial. Como conferenciante en España y en muchos países de Europa, destacan sus aportaciones sobre temas como la relación entre mente y fe, el valor terapéutico del Evangelio y el duelo. Muchos de estos temas han sido vertidos en su obra literaria, que ha sido traducida a 16 idiomas. Él desarrolla también una amplia labor docente en el campo de la teología pastoral, también es muy apreciado por su exposición bíblica. Es el presidente en España de la Fundación Rabbi Zacarías para el diálogo entre fe y cultura, así como presidente honorario de los GBU, Grupos Bíblicos Universitarios. Los cristianos consideramos la palabra de Dios como norma de conducta y dirección para nuestras vidas, pero en un tiempo tan cambiante como este en el cual vivimos, ¿tiene vigencia esta palabra de Dios, sobre todo ante la nueva ética sexual? Queremos que sea un tiempo enriquecedor para todos, así que escuchemos con atención para considerar, reflexionar y luego también dialogar sobre las implicaciones que pueda tener para nosotros lo que habremos escuchado. Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Jaime, por estas palabras de presentación. Es importante recordar el título, la vigencia, la actualidad de la Biblia, de la palabra de Dios ante los desafíos de la nueva, entre comillas, nueva ética sexual. Recuerdo una anécdota que nos ayuda a enmarcar el tema. Me consultaba una chica adolescente de unos 17 años sobre un asunto en el que se veía envuelta, un asunto de carácter ético, sexual, y en mi intención de aconsejarla y hacerle pensar, le pregunté, ¿y tú qué crees que dice la Biblia sobre esto? Esta chica provenía de una familia cristiana, era, por tanto, pues de principios cristianos. Y me contestó algo que no olvidaré nunca y que creo que nos ayuda a encuadrar muy bien el tema. Cuando le dije, ¿y qué crees que dice la Biblia sobre esto? Ella me respondió, ah, esta es su opinión, la de la Biblia, pero yo tengo otra. Esta es la opinión de la Biblia, la Biblia puede decir una cosa, pero yo tengo otra. Esta respuesta es tan ingenua como profunda, tan significativa como importante. Esta tarde no voy a pretender dar mi opinión personal sobre estos temas. Mi opinión personal importa poco. Lo que yo pueda pensar sobre todos estos temas tiene una importancia totalmente secundaria. En todo debate ético como cristianos, lo fundamental es lo que dicen las Escrituras. la palabra de Dios, no las opiniones personales, lo que digo yo. Por ello, en esta conferencia, en esta exposición, vamos a intentar mostrar la vigencia de la palabra de Dios para la ética sexual, particularmente sexual, de hoy. Una época llena de confusión y de oscuridad. Necesitamos luz, pero no la luz que puede venir de la razón humana, que nunca ha sido suficiente, por mucho que desde la Ilustración se hayan empeñado en que la razón es suficiente para entenderlo todo. No nos basamos en la luz que viene de la razón humana, sino de la verdad de Dios. Por tanto, yo voy a intentar ser lo más fiel posible a la palabra de Dios. No voy a dar mis opiniones personales, sino que yo entiendo que la palabra del Señor dice, después de un tiempo, de años de reflexión y de estudio sobre estos temas. Después de esta introducción, vamos con nuestro primer punto esta tarde. ¿Cuál es el contexto histórico y social? Lo que el apóstol Pablo llamaría la forma de ser, la moda de ideologías de este siglo XXI. ¿Dónde estamos? El momento histórico en Europa creo que está en los albores, en los primeros pasos de un totalitarismo ideológico que va camino de imponer toda una serie de principios denominados laicos y en nombre de una religión que se llama laicismo. El laicismo nace de un principio totalmente loable y que como creyentes evangélicos apoyamos, que es la separación entre lo que es el Estado y lo que son las confesiones religiosas o la fe. Desde este punto de vista, el laicismo para nosotros es bueno, es necesario, es bienvenido. Pero llega un momento en que el laicismo no está tanto en esta separación de que acabamos de mencionar entre Estado y religión, sino que se convierte en una ideología fundamentalmente no postcristiana, sino anticristiana. Y en el nombre de algo que se llama progresismo, después veremos que es un progresismo que debemos poner entre comillas, pretende borrar toda la influencia que hay desde el punto de vista cristiano. Si el problema en el siglo XX, problema número uno, fue el secularismo, un secularismo que arrastraba, que seducía, envolvente, el secularismo acabó infiltrándose en la Iglesia. El problema en el siglo XXI es este laicismo, muchas veces agresivo y beligerante. Y si el secularismo en el siglo XX actuaba por seducción, el laicismo, por desgracia, muchas veces actúa por coacción. De tal manera que durante un siglo hemos tenido una Iglesia seducida y ahora podríamos hablar de una Iglesia, vamos camino, de hablar de una Iglesia abducida. Abducir en el original quiere decir violentada, secuestrada, reprimida. No es mi tema esta tarde, por tanto no voy a entrar en más detalles, pero son preocupantes las muestras de profunda intolerancia, ya no religiosa, porque las religiones son bienvenidas, son muy bienvenidas las religiones orientales. Las religiones orientales son muy bienvenidas porque no molestan, No molestan porque en principio no tienen una ética. Pero en el momento en que, como decía Chesterton, Dios deja de ser el padre con barbas luengas, bondadoso y amable, y se convierte en el león de Judá, entonces hay que decapitarlo, hay que sacarlo fuera. Este es el contexto que estamos viviendo en Barcelona, en Cataluña, en España, el año 2017. Preocupantes muestras de un laicismo beligerante y anticristiano, que nace de un fenómeno positivo, pero que indudablemente se ha convertido en una ideología que incluye toda una serie de valores. Por tanto, el tema de esta tarde va mucho más allá de un simple problema de ética sexual. Es un error reducir el tema a la confrontación por ciertos temas sexuales y con ciertos grupos de presión. Creo que este es un error reduccionista. El problema es mucho más amplio. Es un problema profundo, ideológico. En el fondo, un problema, utilizando el lenguaje de la palabra de Dios, de lucha espiritual. Es un problema a la luz de Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, etc. Bien, ¿cuáles son los valores de esta sociedad del siglo XXI? Pasamos a un segundo aspecto. Hemos visto el contexto social, histórico, la forma de ser del siglo XXI. Para los que estáis tomando notas, pasamos a nuestro segundo punto. Los valores éticos de esta forma de ser. Es lo que he llamado el triángulo egoísta. El triángulo egoísta. O podemos llamarlo también la casa sobre la arena. La banalización del sexo no es más que un reflejo de la banalización de las relaciones personales. Antes de analizar la sexualidad, como vamos a hacer dentro de un momento, necesitamos ver primero los valores que hay en las relaciones personales. Para ello, podéis, los que estáis tomando notas, dibujar un triángulo, porque estos valores, que son sobre todo tres, quedan perfectamente encuadrados en un diagrama, en el diagrama de un triángulo. Este triángulo se va a reflejar como un espejo, después veremos, en la sexualidad. ¿Cuáles son estos tres grandes valores? Es un asunto de derechos. Primero, mi derecho a ser feliz. Los digo primero todos y luego los repito. Tengo derecho a ser feliz. En segundo lugar, mi derecho a ser yo mismo. Y en tercer lugar, mi derecho al cambio, a cambiar cuando me guste, cuando me canse, cuando ya no tengo ilusión. Vamos a ver brevemente cada uno de estos valores, de estos vértices del triángulo. En primer lugar, mi derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Y parece como si este principio ético justifique toda decisión. Puesto que tengo derecho a ser feliz, podré romper mi matrimonio, si ello me aporta felicidad, cuando quiera. Puesto que tengo derecho a ser feliz, podré pisar a las personas que tenga que pisar, aunque tenga que dejar una estela de cadáveres, por lo menos moralmente hablando o emocionalmente hablando, detrás de mí. Tengo derecho a ser feliz. Detrás de esto se esconde la filosofía del hedonismo. El hedonismo que busca este principio de la felicidad a toda costa. Lo más importante en esta vida es sentirse bien. Si yo me siento bien, Entonces todo va bien. El termómetro ético es mi estado subjetivo independientemente de las realidades objetivas. Si yo estoy bien y me siento bien, todo va bien. Esto es el hedonismo en su vertiente más egoísta. En segundo lugar, mi derecho a ser yo mismo, el ídolo del selfismo, el self, que es una forma disfrazada de egoísmo, poniéndolo en otras palabras, el individualismo a ultranza. Se confunde el ser yo mismo con una cosa vaga, difusa, que se llama sinceridad. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Ser sincero conmigo mismo implica, en la línea de lo anterior, satisfacer todos mis deseos, todas mis necesidades, todos mis sueños, todos mis anhelos, todas mis ambiciones para mi satisfacción. El centro de este triángulo es un yo con mayúsculas, el ego. Mi derecho a ser feliz, mi derecho a ser yo mismo. Uno de los grandes problemas de la sociedad ya de finales del siglo XX y de principios del XXI es el tremendo individualismo que estamos viviendo. Esto lo veremos dentro de un momento en el sexo. A la gente le cuesta mucho hacer relaciones estables. No solo los jóvenes, todo el mundo busca solo relaciones rollo. Relaciones de una noche, y si te he visto no me acuerdo. ¿Por qué? Porque están perdiendo la capacidad de preocuparse por el tú. Hay una hipertrofia del yo. El yo se ha magnificado y a mí no me gustan los compromisos. No me gusta el tener que ligarme toda la vida, esto lo veremos dentro de un momento, el pragmatismo. Por tanto, como decía un compañero mío en la facultad, en una frase memorable, mientras haya taxis libres, ¿por qué tengo que comprarme coche? Se refería al matrimonio, por supuesto. Mientras haya taxis libres, ¿por qué tengo que comprarme coche? ¿Verdad? Esto define esta filosofía que estamos diciendo del hedonismo y del individualismo, del selfismo. El tercer vértice del triángulo egoísta, mi derecho al cambio. Pero no nos estamos refiriendo a un cambio bueno, a un cambio positivo, un cambio que tenga que ver con el crecimiento personal, con el progreso, con el desarrollo, con la madurez. Por supuesto que este cambio es bienvenido. Este cambio forma parte del concepto bíblico de madurez, de perfección. No, la idea es el derecho al cambio cuando me canso, cuando ya no me hace ilusión, cuando ya no me satisface. Y en las relaciones personales, sobre todo las más íntimas, funciona así. Uno cambia de la misma manera que puede cambiar a los hijos de escuela o que puede cambiar de coche. De hecho, como veremos después, el cambio de pareja está considerado hoy en nuestra sociedad un plus extra de madurez. Y la fidelidad, la monogamia, un minus. Eres un poquito tonto si permaneces fiel 40 años. Eres más listo, tienes un plus social si has cambiado una, dos o tres veces. Porque lo normal es que después de 20, 30 años de matrimonio, uno se plantee nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas relaciones. Y si te quedas anclado a tu primer amor de toda la vida, ya no se utiliza aquello de que eres un carca o eres... No, todo esto no. Simplemente estás atrasado. No has madurado adecuadamente. Fijaos que el centro de gravedad de este triángulo es el yo. Usa a las personas para sus intereses y necesidades personales. Usa a las personas. Una sociedad de usar y tirar. Esto lo veremos perfectamente después con el tema del sexo. El resultado de este triángulo que tiene el yo en el centro, mis derechos, es un amor que me gusta a mí llamar un amor líquido, siguiendo la idea del filósofo recientemente fallecido, sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, quien habla de la sociedad líquida. Podemos hablar de un amor líquido. Si tú pones un líquido en un recipiente, podemos en un vaso y coge la forma del vaso. Si lo ponemos en una bañera, coge la forma de la bañera. Pero si tú coges una galleta, esta galleta no cambia de forma. Y si coges una piedra, tampoco cambia de forma, porque es sólida. Una cosa en estado sólido no cambia de forma, ¿verdad? Decía Bauman que vivimos en una sociedad líquida y el amor pues simplemente se adapta a todo lo que viene. Esto lo veremos dentro de un momento. Un amor líquido es como la casa sobre la arena, Mateo 7:27. Cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, cuando vienen los problemas, las dificultades, las adversidades, del tipo que sean, lo cantábamos esto de niños en la escuela dominical, ¿verdad? Y la casa se cayó. La casa se cayó. La casa sobre la arena cayó y dice Jesús, termina el párrafo diciendo una frase que a veces nos pasa desapercibida, y fue grande su ruina. ¡Qué tremenda frase! Y fue grande su ruina. Yo soy un profesional de las ruinas humanas. Me muevo todo el día entre ruinas. Mi tarea es reconstruir ruinas. Y nosotros, los profesionales de la salud mental, somos los que vemos las consecuencias de este triángulo egoísta. Mis derechos en todo. En tercer lugar, en contraposición al triángulo egoísta, y empezamos a ver ahora los valores de la palabra de Dios. Hemos visto los valores éticos de esta sociedad, mis derechos, hedonismo, individualismo, pragmatismo, el derecho a cambiar obedece al pragmatismo, estas tres grandes ideologías. En tercer lugar, el triángulo del amor, la casa sobre la roca. En contraposición a la casa construida sobre la arena, la casa sobre la roca. Dibujad otro triángulo y lo ponéis en comparación con el anterior. También tres vértices. En el primer vértice, el amor. El triángulo del amor. El amor. ¿Qué es el amor? El amor al tú. El triángulo del amor nace del amor al tú. El amor al otro. En este caso, ya que estamos hablando de la sexualidad, nos referimos a la pareja. Pero se podría aplicar a todos los ámbitos de las relaciones humanas. Padres e hijos, compañeros de trabajo, etc. El amor al tú, a la pareja, esposo, esposa, es la motivación. La gente capaz de amar a otros es, por definición, gente madura. Uno de los test de madurez es la capacidad para darse al otro. La persona inmadura, y esto lo podemos ver en su expresión máxima en los trastornos de personalidad, cuanto más grave es un trastorno de personalidad, más incapaz es de amar al otro. El amor maduro nace del amor al tú, es la motivación. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo en su epístola a Tito cuando le decía que en su entorno, en la sociedad donde vivían hace 20 siglos, por esto hemos puesto entre comillas lo de nuevos, había hombres, qué bonita es la palabra en griego, philautoi. Filos, amantes. Autos, de ahí viene autonomía, autosuficiencia, etc. Filautoi, amadores de sí mismos. El ser un narcisista, un egoísta, un egocéntrico, el tener un ego grande como un melón, como se dice hoy en día, un ego que se lo pisa, esto no es un invento del siglo XXI. Ya en la época de Tito había hombres amadores de sí mismos. Era una realidad. Por tanto, no estamos ante un problema. El amor maduro, la sexualidad madura, nacerá, como veremos dentro de un momento, de la capacidad de darte al otro. El segundo vértice del triángulo se alimenta de la fe. El amor, la fe, se alimenta, se nutre de la fe. Recordad estas pequeñas preposiciones. El amor al tú, a, nace del amor de Dios, de. El amor al tú nace del amor de Dios. Si la motivación es el amor al otro, el sostén, la columna vertebral, es el amor de Dios, el elemento sobrenatural. Los matrimonios que realmente tienen una vida espiritual viva, activa. Por ejemplo, los matrimonios que tienen la costumbre de orar con regularidad juntos tienen una tasa de separación y de divorcio muy significativamente inferior a los que no tienen este hábito. Esto es estadística pura, independientemente de las interpretaciones. Cada uno lo interprete como quiera. Los matrimonios que tienen el hábito de orar juntos y alimentan una vida espiritual activa tienen un índice de separaciones muy significativamente menor que los que no la tienen. El amor al tú se alimenta del amor de Dios. Y el tercer vértice, fidelidad. Amor, fe, fidelidad. El amor al tú que viene de Dios genera fidelidad. Es su consecuencia, el resultado natural. Fijaos que hemos visto la motivación, hemos visto su sostén, ahora es su consecuencia. La consecuencia es la fidelidad. La fidelidad es una característica divina. Ser fiel es divino. Ser infiel es diabólico. Es propio del carácter del maligno. Si el centro de gravedad del primer triángulo era el yo, el centro de gravedad de este triángulo es el nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Tú y yo. Tú, yo y él. Dios. Tú, yo y él. Son tres. Me gustaría dejar con vosotros, como resumen de este punto, una frase. El amor maduro, el amor según la palabra de Dios, me refiero al amor de pareja, piensa en el tú, disfruta con el nosotros y se fundamenta o se apoya en él, con mayúscula, Dios. Repito, piensa en el tú, pienso en ti. ¿Has pensado en mí? Esto es lo que más nos gusta oír, ¿verdad? Cuando estamos de viaje, estamos separados de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. ¿Te has acordado de mí? ¿Has pensado en mí? Piensa en el tú, disfruta con el nosotros y se apoya en él, en Dios. Esto es lo que dice el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es un amor sólido que aguanta las tormentas. La casa sobre la roca, Mateo 7:25, no cayó porque estaba bien fundada. Un formidable ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Ruth. El triángulo del amor que acabamos de ver, y pasamos ya al cuarto punto, el triángulo del amor conforma, da forma al edificio del sexo. Con forma, da forma. Y confirma, solidifica, cimenta el edificio del sexo. Como veremos, son inseparables. El triángulo del amor que acabamos de ver conforma y confirma el sexo, le da forma y lo solidifica. Vamos a ver brevemente, porque el tema da mucho de sí. En cuarto lugar, el edificio del sexo en la Biblia. Hemos visto hasta ahora el triángulo del amor, la casa sobre la roca. Hemos visto el triángulo egoísta, con las tres grandes ideologías que predominan hoy. Vamos ahora al edificio del sexo, una vez más, según la enseñanza de la Biblia. Hay una frase en la Biblia que aparece repetida 4 veces. No hay ninguna otra frase en la Biblia que aparezca repetida 4 veces, salvo otra que es muy importante: el justo por la fe vivirá. Hay solo 2 frases en la Biblia repetidas 4 veces. Una es: el justo por la fe vivirá. Todo lo que tiene que ver, lo esencial de la salvación. La otra frase que aparece repetida 4 veces, una en Génesis, otra en Mateo y 2 en las epístolas, es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Como simple observador de la palabra de Dios, nos tenemos que preguntar: ¿y por qué esta frase aparece 4 veces? ¿Por qué es tan importante? Pues simplemente la respuesta es porque está transmitiendo un principio importante. Por esto se repite, es de perogrullo. Si se repite 4 veces es que es importante, ¿verdad? Es decir, estamos ante un principio fundacional, no cultural y, por tanto, transitorio. Este principio de Génesis 2:24, que se repite 3 veces más, en total 4, es un principio fundacional. Es el punto de partida sobre cualquier reflexión ética sobre el sexo, a la luz de la Biblia, por supuesto. No podemos prescindir de esta enseñanza bíblica porque es el fundamento. Veamos estas 3 partes y lo podemos comparar también con una casa, ya que estamos hablando de casas. La puerta de entrada a esta casa, la primera frase: dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta no es una frase casual. Dejar padre y madre en la cultura hebrea, incluso ahora, pero sobre todo en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, dejar padre y madre implicaba una ceremonia pública, algún tipo de ceremonia pública, una manifestación pública delante de testigos. Por tanto, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, está diciendo habrá una manifestación pública de compromiso delante de testigos. Este es el equivalente. Primer paso, puerta de entrada. Dejará el hombre a su padre y a su madre en un reconocimiento público con algún tipo de evento social delante de testigos. Este es el recibidor de la casa. Este es el inicio de la relación y es importante empezar bien porque va a marcar la trayectoria. Segunda frase. Pues esto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Segunda frase. Se unirá a su mujer. Ahí tenemos una frase de una riqueza extraordinaria en hebreo. Vamos a utilizar esto para ilustrarlo. El verbo se unirá a su mujer, en el original hebreo, es exactamente el mismo que enganchar con cola, encolar, con goma arábiga. De tal manera que si yo cojo estos 2 papeles, este papel, y lo encolo, se unirá, la palabra es esta, se unirá a su mujer, se pegará con cola. Lo tenemos pegado con cola, ¿vale? Se ha unido. El día que yo quiera despegar este papel, ¿qué va a ocurrir? ¿Me lo podéis decir? Una parte de este papel quedará para siempre pegada al otro. Y una parte de este papel quedará para siempre pegada al otro. No hace falta ser psicólogo ni psiquiatra para entender que esto explica por qué es tan difícil la separación ¿El divorcio? ¿Por qué deja tantas huellas? ¿Y por qué la culpa sexual es tan difícil de digerir? Ahí lo tenemos, el germen, ahí tenemos la explicación. Porque es mucho más profundo, como veremos después, que simplemente ponerle gasolina al coche. Es mucho más profundo. Se unirá a su mujer, quiere decir que se fusionará en un acto totalmente íntimo, en una relación total y profunda. Y el tejado, hemos visto el recibidor, hemos visto la estancia principal, el tejado, serán los dos una sola carne. Serán los dos una sola carne, por supuesto que se refiere al acto sexual, pero puede significar también, es interesante la interpretación que algunos autores le dan, puede significar, lo incluye y no excluye que sea el acto sexual también, puede significar también la procreación, los hijos. El hijo representa en su sentido más literal una sola carne, es la fusión de dos códigos genéticos en uno solo, lleva sangre de los dos, es una sola carne, el hijo es una sola carne de los dos, por esto los hijos sufren a la hora del divorcio. El tejado es la culminación de la obra, por esto simbólicamente se le llama cubrir aguas, le da cobijo. Ahora, fijaos en estas tres frases. La ceremonia pública dejará al hombre a su padre y a su madre. Le da orden. La estancia principal se unirá a su mujer, una unión total y profunda que luego profundizaremos. Le da calidad y bienestar. El tejado le da cobijo. Le da cobijo. Tres principios se desprenden de este extraordinario versículo riquísimo. Tres principios que muestran la profundidad de la sexualidad humana, la sexualidad propia de una persona que es humana. Vamos a ver cuáles son estos tres principios. En primer lugar, la sexualidad humana, a la luz de la Biblia, la sexualidad que Dios diseñó. El título de nuestra conferencia en general es Estilos de vida conforme al diseño de Dios. La sexualidad diseñada por Dios es, en primer lugar, complementaria. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Varón y hembra, absolutamente iguales en dignidad, pero distintos en cuanto a sus características, desde las características físicas a las características, pues, lo que hoy en día se llaman de género, aunque evidentemente ahí hay factores culturales. Pero este es otro punto. Fijaos que la voluntad de Dios ante la necesidad que tenía el varón, el hombre, vio Dios que el hombre estaba solo, y ante esta soledad, la solución, la voluntad de Dios ante este problema de la soledad, no fue darle ni un perro, ni un árbol, ni otro varón, ni un niño, fue darle una mujer. Porque hay este principio de complementariedad, que es fundamental, insisto, en la voluntad de Dios y según el diseño bíblico. En segundo lugar, aparte de ser complementaria, es total, afecta a la persona entera, se unirá. El sexo es la fusión de dos personas, no solo la unión de dos cuerpos. Esta es la razón por la cual el verbo en hebreo que se utiliza para el coito es el verbo conocer. Es un conocer vivencial, profundo. Hay una diferencia entre el conocer griego, que es un conocer cognitivo. Yo leo el periódico y me informo. Este es un conocer griego, afecta a mi mente. El conocer hebreo es vivencial, personal, profundo. El sexo no es un mero intercambio de fluidos corporales. Con el acto sexual se penetra hasta el fondo del alma, no solo hasta el fondo de la matriz. Y es muy importante entender este aspecto profundamente personal de la sexualidad. El sexo es inseparable de la mente y del alma. Contiene un elemento de espiritualidad e incluso de misterio. El sexo sin misterio es sexo barato. No es un asunto solo del cuerpo, sino de la persona entera. Este elemento personal le da un carácter singular que lo diferencia de los animales y es expresión de madurez. Es interesante que el doctor Marañón hablaba de la sexualidad humana como de una sexualidad superior o diferenciada, la sexualidad madura propia del ser humano. Concluimos este punto antes de entrar, en último lugar, a los valores de la nueva ética sexual. El propósito de Dios para la plenitud sexual humana no se encuentra en la plena autonomía, sino en la plena compañía. Repito, el propósito de Dios para la plenitud sexual humana no se encuentra en la plena autonomía, sino en la plena compañía. La felicidad sexual no radica en una total libertad, sino en una total entrega. Ahí está el carácter perverso de la nueva sexualidad, el gran engaño, porque el secreto del sexo no está en la reafirmación de mis derechos, sino en el compromiso con mis deberes. El secreto del sexo no está en la reafirmación de mis derechos, sino en el cumplimiento, en el compromiso de mis deberes. Este sentido de compromiso en la relación sexual es el mejor afrodisíaco. ¿Queréis un afrodisíaco? Olvidaos de la yoimbina, olvidaos del ginkgo biloba, olvidaos de la grosella roja, olvidaos del chocolate y del cacao. Todos estos afrodisíacos son absolutamente menores con relación al amor que acabamos de describir. Porque el amor que acabamos de describir potencia la entrega mutua hasta el fondo. Permite penetrar hasta el fondo. Y cuando hay una penetración de tanta calidad, el sexo responde con calidad. Me decía una mujer en la consulta, no puedo entregarme a un hombre que no sé si mañana me va a dejar. Es normal, es lógico. Esta es la sexualidad que nos presenta el diseño de Dios. Brevemente, ¿cuáles son los valores de la nueva ética sexual? La nueva ética sexual pone del revés, y es en este sentido que utilizamos la palabra pervierte, pone del revés todos y cada uno de estos tres principios que acabamos de mencionar y aporta sus valores totalmente opuestos. La sexualidad moderna, en primer lugar, es unisex. Frente al principio de complementariedad que estábamos hablando, la sexualidad moderna es unisex. Frente a complementaria, igualitaria, el igualitarismo absoluto, la tendencia unisex, un movimiento que difumina las diferencias entre sexos y se vende como sin género. Sin género. Paradójicamente, lo llaman educación de género, pero la educación de género consiste en suprimir el género. Esta es la paradoja. La educación de género busca, en último término, suprimir el género, borrar, difuminar progresivamente, porque esto es un proceso de años, borrar, difuminar hasta borrar cualquier diferencia de género, incluso las que vienen marcadas por la sexualidad, claramente marcadas por la sexualidad. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero así veis pues, que la moda, por ejemplo, es una moda cada vez más unisex. La idea es masculinizar a la mujer y feminizar al hombre. En todo. En todo. Masculinizar a la mujer y feminizar al hombre. Hay una negación de toda diferencia. Las diferencias sexuales, nos dicen, son en todo aprendidas y culturales. Esto es lo que se llama la teoría o el principio del género fluido, gender fluid, en inglés. La teoría del género fluido. Pues es obvio que sobre esta base unisex, la preferencia sexual, entre comillas preferencia sexual, es decir, la opción sexual que tú eliges, es pura anécdota. Es pura anécdota, es totalmente secundario. Da lo mismo, cito textualmente a un profesor que yo tuve de psicología en la facultad, cita textual, da lo mismo que un hombre se acueste con una mujer, o con un hombre, o con una gallina, mientras sea voluntario y le dé placer. Sic, palabras textuales. Da lo mismo que un hombre se acueste con una mujer, con un hombre que con una gallina, mientras le dé placer y sea voluntario. Pero es que esta forma de pensar es la consecuencia lógica, es coherente con todo lo que estamos diciendo. Cae como fruta madura detrás de estas ideas que estábamos comentando. En segundo lugar, es fragmentaria. Es fragmentaria. Hemos dicho, en primer lugar, que es igualitaria. En segundo lugar, es fragmentaria. El reduccionismo materialista. La sexualidad moderna es fragmentaria en el sentido que separa el amor del sexo. Y esto explica que la inmensa mayoría de relaciones sexuales hoy en día entre los jóvenes sean relaciones rollo. Relaciones de una noche. Y que a los chicos y a las chicas hoy les cueste tanto encontrar materia prima donde crear una relación estable. No hay mercado. No hay mercado. El mercado se ha esfumado. La gente busca solamente relaciones rollo porque separan sexo de amor. Amor y sexo van separados, fragmentaria. La sexualidad moderna se acerca solo con el cuerpo. Y pretende olvidar que debajo de la piel, qué bonita es la piel, ¿verdad? La piel es erótica. Es el órgano erótico por excelencia, la piel. Pero debajo de la piel hay un alma, hay una persona. Y si hurgas un poco debajo de la piel, si amas a aquella persona y no te limitas a levantar el vestido y ver la piel, sino que vas un poquito más al fondo, verás su alma. Y si ves su alma, entonces es cuando puede nacer el amor. Debajo del cuerpo están el alma y la mente. La sexualidad moderna es una sexualidad impersonal, amputada de sus elementos más distintivos y valiosos. Separar sexo de amor es convertir el sexo en pura biología. O como decía el presidente de la Asociación Mundial de Sexología, noruego Torchman. Mucha gente realiza hoy el acto sexual como el que pone gasolina al coche. Si el sexo se reduce a unas necesidades hormonales biológicas, no se distingue en nada del sexo animal. Hablamos de una sexualidad primitiva, donde lo único que prima es la satisfacción de la testosterona o de los estrógenos. Los antiguos latinos tenían una frase de observación muy sabia. Referido a los animales, decían post coitum, después del coito, omne animal, todo animal, triste. Post coitum, omne animal, triste. Absolutamente cierto. Mirad las películas de Félix Rodríguez de la Fuente. Si las observáis, lo veréis. Después del coito, los animales se quedan tristes. Y las personas. También. También. Cuando el sexo se practica sin amor, post coitum, omne, persona triste. Porque deja una sensación de vacío. Es igualitaria, es fragmentaria, en tercer lugar, es polígama. es polígama, es compatible con todo. Antes ya lo empezábamos a ver, no es excluyente. El cambio de pareja, las fiestas con intercambio de pareja, los lechos, las camas a trois, a quatre, a cinq o a cien, lo que sea, es compatible con todo. Se ha creado ahora una variante que tiene un nombre muy curioso, lo habréis oído en el periódico, se llama el poliamor. ¿Sabéis qué es el poliamor? Poliamor es, pues, la posibilidad de tener varios o varias al mismo tiempo contando con el consentimiento del otro. Esto es el poliamor. El cambio de pareja y el poliamor se nos venden como la máxima expresión de salud sexual y la fidelidad como algo reservado a las monjas y a las palomas. Así lo describe Woody Allen. No me lo invento yo, así lo describe Woody Allen. La fidelidad es algo propio de monjas y palomas. Por cierto, no solamente las palomas, hay muchos pájaros que son fieles toda la vida. Este es un punto interesante. Pero bueno, este es otro tema. El vínculo de esta sexualidad es frágil, se rompe pronto. El sexo inmaduro, contrariamente al amor maduro, no se pega con cola, como estábamos viendo, sino que solo se adhiere levemente con celofán. Su vínculo es frágil y se rompe pronto. De hecho, no le importa que se rompa pronto. En su día, Julio Iglesias se jactaba de haberse acostado con 5.000 mujeres. Ahora que ha entregado los Oscars a Warren Beatty, se ha hablado mucho de él. Sus biógrafos cuentan que se ha acostado con 2.575 mujeres. Un entretenimiento bastante curioso que los biógrafos se pongan a contar el número de mujeres con las que uno se acuesta. 2.575. Interesante. Interesante. Gran riqueza de testosterona. ¿Y qué más? Omne anima postcoitum triste. En esta sexualidad moderna, las personas no tienen amor, solo tienen intereses. Esta es una frase que en España se decía de los ingleses, sus cordiales enemigos, la traidora Albión. Los ingleses no tienen amigos, solo tienen intereses. Yo no creo que sea verdad, creo que los ingleses sí son capaces de tener amigos. Pero en el sexo inmaduro, podemos decir que no hay amor, sino solo intereses. Tenemos que acabar. La sexualidad a la carta. La consecuencia de todo esto es la sexualidad a la carta. Desaparecido el marco ético, estamos ya concluyendo. Desaparecido el marco ético, cada uno hace lo que bien le parece. ¿De dónde es esta frase? Jueces, ¿verdad? El libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nada nuevo. ¿Por qué le he puesto las comillas a la palabra nueva? Bueno, leed, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Hasta tres palabras distintas en una lista se mencionan para describir los diferentes tipos de pecado sexual. Lascivias, concupiscencias y orgías. Solo tres. No era tan nuevo, ¿verdad? Leed la corte del Imperio Romano y veréis que todas las formas de novedad sexual que hoy se pretende son símbolo de progreso ya existían en el Imperio Romano. En cuestión de libertad sexual ya está todo inventado. Lo único nuevo es la técnica. Lo que la técnica ha permitido es lo único nuevo. Por ejemplo, la transexualidad, el cambio de sexo, y el último paradigma, el sexo con robots. Justo ayer leía en La Vanguardia que hay burdeles en Barcelona que tienen muñecas especiales absolutamente sofisticadas con las articulaciones, la musculatura, etcétera, diseñadas de manera que puedan parecerse lo más posible a una mujer. Esto sí que es nuevo, porque la técnica lo ha permitido, pero lo otro no, no hay nada nuevo. La sexualidad con robots, el último grito en moda sexual. Es el resultado final lógico de esta filosofía nueva, porque toda ideología tiene unas consecuencias. Esto es lo que llaman posturas de progreso. Posturas de progreso. Antes de concluir, la pregunta clave creo que es: ¿quién manda en mi vida? ¿Mando yo? ¿O manda otro? Si mando yo, esto es lo que se llama autonomía. Nomos lei, autos yo, yo me hago la ley. Autonomía, si yo mando, autonomía. O manda alguien más, heteronomía. La ética cristiana es una ética heterónoma. Y este es nuestro tema de mañana. Es Dios quien ha puesto las leyes. Veremos mañana que son leyes no caprichosas, no despóticas, no prohibitivas. Es un tema precioso el de mañana, es uno de mis temas favoritos. Los mandamientos como fuente de vida y de salud. Pero quien los ha puesto es Dios. No tenemos derecho a hacer nosotros nuestra propia ética. Y como habéis visto por el desarrollo progresivo de los argumentos esta tarde, la nueva ética sexual, la autonomía, ¿a qué lleva? Lo habéis visto. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿a qué lleva? También lo hemos visto. ¿Quién manda en mi vida? Y todo esto está relacionado con la última pregunta. ¿Quién soy yo? El tema de la identidad personal. La sexualidad es inseparable de la identidad. Mañana veremos un poco más de esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las personas que buscan nuevas formas de identidad sexual, sinceramente las, os he de decir, siento un profundo amor hacia ellas. Las amo profundamente. Y no lo digo solo por mi perspectiva profesional. Las amo porque en general estas personas buscan autenticidad, libertad y justicia. Y estas tres cosas son justamente las que Cristo ofrece de una manera suprema. He venido para que tengan vida y la tengan superior, en abundancia. La tengan en abundancia, incluyendo la sexualidad. ¿Quién soy? ¿De quién soy? ¿Y para quién soy? Estas son las tres preguntas clave que van a determinar todo mi marco ético en la vida. ¿Quién soy? ¿De quién soy? ¿Y para quién soy? La respuesta a estas tres preguntas va a determinar cómo vives, tu amor, tu sexualidad, tu dinero, tus relaciones, todo. Es por ello que el tema sexual no es más que una parte visible de algo mucho más profundo. Quería recomendaros la lectura de un artículo muy bueno de un compañero mío, psiquiatra inglés, muy buen amigo, Glyn Harrison. Él ha escrito un libro que se titula Una historia mejor, A Better Story. Este libro todavía no está traducido al castellano. Lo que Glyn Harrison explica en este artículo es una ampliación de lo que yo he estado comentando esta noche. Reimaginar la visión bíblica de sexo y matrimonio. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este es nuestro tema de mañana. Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos mucho.